noticias de la hora, la asistencia técnica de Efraín García. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al día con Tomás Cardón.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, como todos los días, Cuba al día, aquí en Radio Martí, este martes 27 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de un placer, Efraín García, al frente del control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo, como siempre, vamos a tener información sobre el COVID-19 en la provincia de Santi Espíritus. Ha habido un rebrote importante, 17 casos en esta jornada. También hablaremos sobre las reuniones que están evaluando los diputados cubanos en el Parlamento Nacional y tendremos información también sobre las perspectivas. ¿Qué piensan los cubanos sobre el proceso electoral en los Estados Unidos? De esto hablaremos con varios invitados a lo largo y ancho del espacio. En el ámbito informativo nacional, 83 nuevos casos en Cuba sobre COVID-19, reportó el Ministerio de Salud Pública, y Pinar del Río sigue siendo la provincia con más contagios. Así lo informó durante este martes en Salud Pública, 54 con 54 casos de ellos, 17 en la ciudad cabecera, en Pinar del Río, 17 en Sandino, 9 en Consolación, 7 en Guanes, 2 en San Luis y 2 en Los Palacios. Se suma Santi Espíritu con 11 casos y un repunte en Ciego de Ávila con 9 casos. El primer pase carcelario en 22 años ocurrió para el preso político cubano Ernesto Borges, y así lo dijo a Diario de Cuba. Pensé que no vería a mi padre con vida, dijo al portal digital el oficial de la contrainteligencia cubana, condenado a 30 años por tentativa de espionaje. Y finalmente, tienen a Cuba al borde del colapso ginecológico en Holguín. Así lo ha dicho pues el ginecólogo de Holguinero, que lanza duras críticas al régimen cubano. Esto fue lo dicho por el doctor Manuel Guerra, trabajador del Hospital Municipal Nicomedes Regalado en el municipio de Calixto García, quien ha denunciado en redes sociales el acoso de la seguridad del Estado por sus fuertes críticas al régimen cubano. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Y nos vamos ya a esta hora de la tarde. Vamos a establecer el contacto con nuestro primer invitado para conocer detalles de la situación del COVID en el territorio espirituano. Y más adelante, pues, seguiremos dando el recorrido habitual aquí en nuestro espacio. Santi Espíritus presentó 11 casos durante esta jornada de COVID-19. Y vamos a tener, como todos los días, el reporte ahí con el periodista Adriano Castañeda para que nos actualice cuál es el escenario que se desarrolla en el territorio espirituano, que reporta 11 casos en la provincia, 5 en la ciudad cabecera, el mismo nombre, 4 en Cabaiguán, 1 en Trinidad y 1 en el municipio de Tahuasco. El contacto ahí a esta hora de la tarde en Santi Espíritus, Cuba, con el comunicador Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia y a tu colectivo de importante trabajo, importante programa.
Bueno, ¿cuál es la situación en Santi Espíritu durante esta jornada?
Sí, mira, como lo habíamos dicho en programas anteriores, podemos decir, ojalá que no nos equivoquemos, que continúan las autoridades escondiendo la verdadera realidad de casos confirmados, y se siguen llevando personas de aquí y de allá y siguen cerrando. Bueno, con menos formas visuales, por ejemplo, con menos las casas que aíslan, ¿no? Pero continúa la situación, continúa cerrado todo, Tomás, la gente está al borde de puede suceder cualquier cosa en cualquier momento, porque realmente la gente se está muy cerrada en lo que es la alimentación, no hay de nada, no hay café, no hay azúcar, no hay sal. no hay alimentos algunos agrícolas y hay una situación, vaya, bien complicada para los espirituanos.
Bueno, sumado a esto, Adriano, están legislando los diputados del Parlamento cubano, el único parlamento del mundo que se reúne dos veces al año. Ahora, entre las medidas que se están debatiendo y según informó el portal Cuba Debate y que según pues los miembros del Parlamento cubano lo llevarán a votación el 28 del próximo mes, están debatiendo pues si el vicepresidente o el vicepresidente de la República pueden acceder a la reelección indefinida del presidente. ¿Cuál es la transparencia? ¿Qué tú crees del Parlamento cubano?
Mira, yo saliendo a la calle y conversando con muchas personas en este tiempo de la pandemia, donde, bueno, la gente trata de expresar con todas las limitaciones algunas cosas, siempre lo que te dicen que es más de lo mismo, y yo también me sumo a eso. Cada día que pasa, menos pueden esconder lo antidemocrático del Parlamento cubano, no solo en lo nacional, sino también en lo internacional, lo que ellos exponen a nivel internacional. Más que todo, lo que yo puedo pensar yo es que es un barniz. Ellos quieren acercarse a la verdadera democracia, entre comillas, porque bueno, todo lo que está pasando con esto lo estamos viendo en estos programas que ellos están realizando, ¿no? Estas leyes nunca, hay que decir que estas leyes nunca fueron aceptadas por la dirección de la tiranía del año 1950. No se expusieron ni Fidel Castro ni Raúl Castro. El pueblo cubano, Tomás, y la audiencia de este importante programa no tienen derecho a escoger a sus representantes, ni mucho menos al voto secreto y directo. El Parlamento cubano en su mayoría, y no voy a ser absoluto, es militante del unipresente Partido Comunista de Cuba. Es un partido que se le ha impuesto a los cubanos por muchos años. Los que escogen a los parlamentarios en Cuba son escogidos por una comisión con intereses al régimen. El 50 más en estos momentos, con esta ley, estas leyes, el 50+1 puede sacar de sus funciones al presidente de la República y otros funcionarios del gobierno. Algo que nadie, ni nadie lo cree, ni puede pasar por la cabeza de los cubanos, Tomás. La gente se lo están a modo de burla. Es más de lo mismo. Nosotros los espirituanos no escogimos a la gobernadora ni escogimos a ninguno de los funcionarios que nos diría a nivel de provincia. Esto sigue siendo más de lo mismo. Los tiempos han cambiado. ¿Quién da una imagen internacional? Pero bueno, esto no tiene una razón para vivir en un país como una tiranía como la cubana.
Bueno, finalmente, Adriano, el martes próximo, día 3 de noviembre, es la fiesta americana, la fiesta de la democracia, fundacionalmente sustentada en los principios de la democracia y el libre deseo de los norteamericanos de elegir a un presidente, sea quien sean. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo desde Cuba ven ustedes este proceso de lo que es las elecciones de los Estados Unidos en contraposición con lo que ocurre en Cuba, que de dedo se nombra al presidente de los consejos de Estado y de ministros?
Poder elegir al presidente de tu país, votar por él, pertenecer a un partido al que tú escojas, y es el ansiado pluripartidismo, que es a lo que aspiramos todos los cubanos por muchos años, es una bendición de Dios. Eso lo estamos viendo en estos momentos, para mí y para muchos, en la nación más democrática del mundo, los Estados Unidos de América. Eso es la democracia. Con el voto te estoy diciendo a ti, no estoy contigo o te equivocaste. Si los 4 años yo hice un voto de confianza por ti y tú lo cumpliste, te equivocaste. Voy a votar por otro. Donald Trump, en este caso Donald Trump o Biden.
Independientemente de la decisión, pues es un derecho y un privilegio. Cuéntanos, Adriano.
Sí, es un privilegio, es algo lo más lindo que le puede a un ser humano, tú poder escoger de verdad al que va a dirigir los designios de una nación, a los que va a llevar una nación a la prosperidad o a la prosperidad que tú quieres escoger. Es lo que a nosotros los cubanos se nos ha quitado por más de 60 años, mi hermano. Y a la audiencia de este importante país, nunca había visto o había percibido tanto miedo como está existiendo por el régimen cubano con esta administración. Más allá de las medidas que ahora, que el problema este de que están medidas nuevas, son medidas que van directo a los intereses del régimen y la población lo está percibiendo de esta manera. Ellos están tratando de poner su perspectiva a sus intereses con todo esto de la remesa y todas estas cosas que están sucediendo, pero realmente el pueblo de Cuba, mucha gente pide que salga Donald Trump, más allá de que nosotros buscarnos, tenemos que buscarnos la ansiada democracia que no tenemos, que nos han usurpado por muchos años, Tomás.
Gracias desde Santo Espíritu, Adriano Castañeda. Nos quedamos en el vecino territorio de Villa Clara. Un placer, como siempre, un colaborador del espacio. El opositor cubano, también periodista independiente, activista de derechos humanos, Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, el Parlamento cubano, con 165 diputados, fue disminuido incluso la Asamblea en la segunda legislatura, de la quinta legislatura perteneciente a este año. El Parlamento se reúne dos veces al año. Bueno, pues están debatiendo desde el lunes pasado cuatro proyectos de ley que, según ellos, será aprobado el próximo mediante votación de dedo de los diputados por el Parlamento cubano el próximo día 28. Entre las cuatro leyes son, bueno, pues, una que es importante, el proyecto de ley de presidente y vicepresidente de la República de Cuba en cuanto al contexto de la posible reelección indefinida. También están analizando el conjunto de la ley del servicio exterior, la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Son cuatro proyectos de ley que serán llevados supuestamente a votación. ¿Cuán serios son estos debates? ¿Cuán representativo es esto de la realidad que necesita el país? Guillermo, ¿te sientes representado tú por estos debates del Parlamento cubano?
Para nada, Tomás, ni yo ni ninguno de los cubanos, ni los comunistas. Digo, si es que queda con comunistas en Cuba. Todo el mundo sabe que el Parlamento cubano es una fachada. Los ciento y tantos parlamentarios que están ahí discutiendo estas cuatro leyes que ya están aprobadas, o sea, ellos van a hacer levantar la mano cuando estaban las suyas. Ninguno, si la pregunta, ninguno sabe lo que es el concepto de democracia. O sea, ya tiene que partir de un parlamento que no es democrático. Un parlamento que es hecho en base a un documento que crearon ellos, que con toda una falacia y un pueblo cobarde lo aprobaron como constitución, y que lo están llevando a cabo a como le da la gana a Raúl Castro. Porque Díaz-Canel en esto también es otro títere. Y ayer se pudo ver en el espacio de la mesa redonda, los pocos que transmitieron, Esteban Lasso, el presidente de este parlamento, antes presidente de la Asamblea Nacional. Esteban Lasso, paradójicamente, está puesto allí. Yo no soy racista, pero es para que se vea que los negros hacen el ridículo en Cuba. Un hombre que debía estar ya en un asilo, porque parece ya que tiene hasta Alzheimer, de la forma que se expresa y la cantidad de cosas incoherentes que dice. Y él llegó a decir, bueno, estamos apurados, hay que resolverlo rápido, que tenemos graves problemas económicos. Como diciendo, de aquí me voy con un plato a pedir limosna, que estoy jodido. Es una vergüenza ver estas cosas. Y por otra parte, ya todo el mundo sabe que las leyes están, entonces lo que hay ahí son cuatro estúpidos, que uno dice, bueno, yo creo que el presidente debía rendir cuenta. Añadan eso ahí. El otro dice, bueno, no, yo creo que los ministros no debían actuar de esta forma. Debe haber alguien que le ponga cuoto al trabajo que realizan. El otro, que se refiere a la política internacional, o sea, a la diplomacia internacional, que todo el mundo vio que todo es el mismo cuento que hace el señor Bruno Rodríguez Parrilla. Entonces, estas personas que hacen estas propuestas ya las traen escritas, que se las entregan los mismos juristas que prepararon estas cuatro leyes. Es como para que digan, sí, que en serio están discutiendo. Porque yo en Cuba, en este programa Hacemos Cuba, que dan en la noche, yo veía a los juristas cuando le entrevistaron. Y casualmente ayer yo hablaba con unos estudiantes de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Y no sabía ni que era estudiante de Derecho, estaba comentando con una persona. Y ellos estaban ahí en la parada de la guagua, y empiezan a reírse y dicen, no, es verdad lo que usted dice, nosotros somos estudiantes de Derecho. Y yo, aquí se me ha formado un rollo. Y no, para nada. Ellos mismos reconocen que estos señores estaban haciendo ridículo y porque lo dicen. Usted lo ve hablando y parece que está diciendo la verdad, que se está tomando en serio todo. Y es una cantidad de estupideces que eso es increíble. Porque eso no hay quien lo crea. De la forma que quieren manipular el Estado cubano, ellos quieren convertir esto, como decir, en el potrero de Don Pío. Don Pío manda y el ganado tiene que hacer lo que diga Don Pío. Y en eso es lo que se convirtió en Cuba. Pero gran parte de responsabilidad en toda esta cosa la tenemos nosotros mismos los cubanos, que por la noche lloramos y por el día aplaudimos. Eso es una realidad que está pasando aquí en Cuba.
Ahora, Guillermo, finalmente, antes de concluir, el martes hay elecciones en los Estados Unidos. Independientemente de las preferencias electorales en este sistema grandioso de esta nación, ¿cómo ven ustedes los cubanos el proceso de esta fiesta americana en contraste con lo que ocurre en tu querida isla de Cuba?
Bueno, los cubanos, tú sabes, Tomás, que la mayoría no han logrado ir ni a La Habana. Y de democracia, excepto los que quedan, que vivieron algo de ella antes del 59, el resto no sabe lo que es democracia, ni tiene una idea. Por eso es que no saben bien lo que hablo. Pero bueno, en el año 2016 tuve la posibilidad de estar en los Estados Unidos y de gracias a Radio y Televisión Martí, a ese complejo que tanto le debo, que me dio la posibilidad y me ofreció la posibilidad de trabajar como periodista en la campaña presidencial. Me dijeron, vas a aprender cosas que no sabes. Me pusieron un manager, un traductor, y me dieron arriba y a trabajar ya. Me entregaron una cámara y un micrófono, y bueno, yo pensé que aquello iba a ser una cosa para mí nueva, que no iba a dar la talla. Gracias a Dios las cosas me salieron bien. Me tocó trabajar directamente con el candidato Ted Cruz, un cubano-americano, tejano, y bueno, él me facilitó también las cosas. Aprendí mucho, aprendí de que no hace falta un ejército para cuidar a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos o a la presidencia de cualquier nación, que viajan en bus, no viajan en aviones, ni viajan en algo superdotado, que lo mismo se reúnen en una McDonald's con el pueblo, que se reúnen en la plena calle, en las cuatro vías, que donde quiera, hacen un meeting y le responden todas las preguntas y las inquietudes que tiene el electorado. Cosa que en Cuba, si se vivió, yo no viví esa época, no la hemos vivido nunca aquí. Dios Castro manda y el pueblo aplaude, pero bueno, sí, vi lo que es una democracia y me dio mucho orgullo, mucho placer, y aparte de que bueno, me ayudó mucho a realizarme como periodista en este trabajo. Allí lo pude conocer a todos, incluso conocí al señor Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que aspira a la reelección, y conocí a la señora Hillary Clinton del Partido Demócrata, conocí al señor Marco Rubio, bueno, conocí a casi todos los políticos que estuvieron involucrados, porque bueno, las caravanas se van cruzando en los debates y así vamos conociendo a los políticos. En el caso mío, que estaba allí, que no pertenezco a la prensa de los Estados Unidos. Y de verdad que fue tremenda experiencia ver cómo verdaderamente el pueblo puede hablar con un presidente libremente, abiertamente, sin que nadie te diga lo que puedes preguntar o no puedes preguntar, sin que nadie te empuje ni te maltrate. Y eso es algo maravilloso, eso sí es una muestra de democracia, muy lejos de lo que los cubanos esperamos ver, porque yo, por ejemplo, yo hubiese querido en un momento que te di una entrevista, haber hablado no con el presidente, con Esteban Lasso, pero tampoco me dio la entrevista, y de lo cual me alegro porque hubiera sido un disgusto. Pero bueno, esto da una gran medida, que la única vez que hemos estado cerca así del presidente, hemos estado cerca de estas personas, fue cuando entramos de forma, yo diría, disciplinada a la Plaza de la Revolución José Martí a reclamar nuestros derechos, y estuvimos cerca de ellos ahí, estuvimos a metros de ellos, pero no porque nadie nos invitó ni porque nadie democráticamente nos permitió ese derecho, porque aquel día prácticamente salimos vivos, solo Dios sabe cómo.
Increíble. Gracias, gracias Guillermo. Guillermo, un placer que se nos haga el tiempo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Camagüey. El contacto y con el director de La Hora de Cuba, el periodista camagüeyano Henry Contantín. Henry, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludo para todos ustedes y los que escuchan el programa.
Cómo no, Henry. Están los debates de este parlamento cubano, poco representativo de la realidad nacional. Están debatiendo cuatro leyes, el proyecto de ley del presidente y vicepresidente de la República en cuanto al tema de evaluar la reelección indefinida de estos cargos, junto a la ley del servicio exterior, la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Son cuatro leyes que aparentemente escritas están de dedo ya, que serán sometidas, entre comillas, a votación el próximo 28 de octubre. Tú eres uno de los cubanos que ha usado las redes sociales para cuestionar y reclamar la destitución del presidente de la República por ineficiencia. ¿Cuán democrático es todo este proceso de debates de la Asamblea Nacional? ¿Cuán representativo es este organismo de ti y de todos los cubanos, Henry?
Bien, me pasan varias cosas. Bueno, en primer lugar, a todos los cubanos nos suena como que esto no nos representa, porque son personas que viven de manera distinta a nosotros, casi todas, o bueno, pues, sí, todas, que tienen militancia política en el Partido Comunista, un tienen forma de pensar de muchísimas que hay en el país. Hay algunos que no lo son, pero igual tienen también obediencia, de cierta manera simpatía por las ideas de las personas que están en el gobierno. O sea, no hay ninguna representatividad de la pluralidad, que es Cuba, perdón. Por otro lado, bueno, a mí me resultó chocante, como otros internautas que he visto, las palabras que usó una funcionaria de la Comisión Pública, del Consejo de Ministros, hablando de la cantidad de correos que habían recibido con el correo de la población, 21 correos. O sea, y eso indica de cuán poco representados se sienten los cubanos cuando incluso esa funcionaria solo tiene 21 correos a los cuales echar a mano para indicar la participación popular, las propuestas, las solicitudes de que la gente le envía a la Asamblea para cambios y modificaciones y eso. Pero que simplemente porque entre esos 21 correos había algunos que trataran el tema de la reelección indebida o algo así, pues sí, la Asamblea lo iba a abordar. Increíble, eso, bueno, un fenómeno más de vergüenza política con la que se maneja este país. Pero ese hecho específico, que por solo un par de opiniones que van en sintonía, definitivamente, eso para mí es un escudo que buscaron, un pretexto, van en sintonía con las ideas de otras personas allá arriba, pues se analiza este tema.
Henry, no mucha gente sigue este proceso de la Asamblea Nacional. No hay básicamente mucho interés por parte de los cubanos, ¿eh?
Prácticamente nadie. Es muy difícil encontrar gente que voluntariamente esté enciendo el televisor para ver qué hay de nuevo. Porque, bueno, los cuatro proyectos de ley que se están estudiando, ninguno toca los problemas reales de la ciudadanía cubana. Ninguno habla de los bajos salarios, ninguno toca el problema de la inmigración, ninguno toca el problema de la cerrazón económica en que vive el ciudadano cubano, de la asfixia prácticamente. Ninguno toca el problema con Estados Unidos. Entonces, son temas de reajuste de las tuercas de ellos allá arriba, cosas que a ellos les interesa ajustar, pero con lo que le preocupa al cubano de a pie, ni de bicicleta, ni de ningún medio de transporte de la gente que trabaja en Cuba.
Henry, finalmente, antes de concluir, un minuto o algo más que nos queda. El martes es la gran fiesta de la democracia americana, independientemente de las simpatías de cada candidato. ¿Cómo ve un cubano como tú, joven, que nunca ha estado puesto en unas elecciones, este proceso de las elecciones en Estados Unidos en contraposición con lo que ocurre en Cuba?
Las elecciones norteamericanas son uno de los, bueno, son yo creo que la elección más cubierta por los medios estatales cubanos, o sea, la que más los cubanos siguen, muchas veces involuntariamente, sin pedirlo, ¿no? El Estado cubano dedica enormes recursos a esto. Y nosotros lo vemos, la mayoría de los que, bueno, estamos en democracia, la vemos como un medidor de cómo está la democracia en el país, que digamos, más la ha defendido, más ha pregonado representarla, y que tiene indiscutiblemente una influencia grande en el pasado, en el presente y en el futuro de Cuba. Si la democracia norteamericana en esa fecha electoral gane cual gane de los candidatos, la democracia cubana indiscutiblemente, aún a largo plazo, va a ganar también.
Interesante, excelente el punto, como siempre, del director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, desde la ciudad de Camagüey. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 27 de octubre. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, este martes el 27 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos con nuestras entrevistas en nuestra querida isla de Cuba en la tarde de hoy, y ahora nos vamos a la capital espirituana, el contacto ahí con la destacada periodista y activista de derechos humanos, Aymara Peña González. Muy buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes para todos los que nos escuchan. Buenas tardes para ustedes, Tomás.
Como no, gracias, Aymara. Bueno, pues a bombos y platillos, el oficialismo ha anunciado que desde el lunes esta Asamblea Nacional, que es bien diminuta en cuanto a la representatividad de casi 11.5 millones de cubanos, que incluso fue disminuida luego de la última legislatura, bueno, pues está reunida. Como tú sabes, es un parlamento que se reúne apenas dos veces al año y los diputados escuchan y a los dirigentes. Bueno, pues han dicho que de cara a las votaciones, entre comillas, que se van a realizar el 28, sobre cuatro propuestas que hay en efecto. El proyecto de ley del presidente y el vicepresidente en cuanto al tema de la reelección indefinida, el tema de la ley para el servicio exterior, otra ley de la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Cuatro leyes que no tienen mucho que ver con la realidad nacional, pero que son las que se están evaluando. Aymara Peña González, ¿cuán representada te sientes tú por este Parlamento cubano?
Bueno, definitivamente, Tomás, llevamos muchos años nosotros por lo general siendo mal representados. Empezando desde que el sistema de representatividad cubano hace mucho que perdió el contacto con la ciudadanía. En este momento que se está legislando, esa pequeña parte de esta asamblea, que por supuesto pinta muy poco y representa muy poco al ciudadano, ¿no? Y que en las discusiones no se han abierto a escuchar las propuestas y quizás un poco la visión de los cubanos en ese sentido. No me siento representada en lo absoluto por ese parlamento ni por esos diputados que están allí. No los conozco, no sé quiénes son, y creo que la mayoría de los cubanos pueden decir lo mismo. No sé dónde viven, no sé a qué se dedican, no sé cuáles son sus visiones, no sé cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos humanos. Entonces no me siento representada para nada en lo absoluto por ese parlamento.
Antes que tú continúes y vas a tener todo el tiempo de expresar lo que quieras, pero algo que me gustaría compartir contigo es una de las características que muestra este parlamento cubano es el carácter unánime de las votaciones de los parlamentarios, algo inédito a nivel de parlamentario internacional, Aymara.
Sí, realmente ese ha sido la gran el gran tema de la unanimidad cubana. Nadie dice nada porque todo está aprobado y realmente es algo inédito. A nivel internacional se debería levantar una discusión, un debate que represente parte, que represente diversidad de pensamiento o algo así por el estilo, pero ni siquiera eso. La unanimidad es una de sus características más atroces en todos los procesos que ellos llevan adelante.
¿Qué más querés? ¿Hay algo que yo te interrumpí, Aymara, que tú querías decir?
Sí, bueno, nada, yo quería, bueno, pues decir que habían abierto ellos como unos correos para que la población enviara determinadas cuestiones, ¿no?, en tema de lo que se estaba legislando. Solamente hay 4 correos en esa función y realmente las personas ni siquiera saben dónde está, qué correos son, cómo puedo mandar lo que estoy pensando, lo que me gustaría decir. Y creo que realmente es muy baja la participación de la gente en este sentido. Y que además la función primordial de una asamblea que legisla simplemente perdida en este momento, porque como mismo tú me estabas comentando, el tema de la unanimidad y el tema de que la mayoría de las leyes que van a discutir y demás están prácticamente aprobadas sin aún haberlas discutido.
Aymara Peña González, tú has salido del país como observadora de procesos electorales. El martes próximo, día 3 de noviembre, es la gran fiesta americana. Las elecciones en los Estados Unidos, está ahí toda una percepción de la realidad. Unos apoyan al candidato demócrata, otros apoyan al candidato republicano. Independientemente de la postura, nadie paga un precio por esto, como tuviste que pagar tú, que tratando de ser observadora de procesos electorales en el proceso constitucional fuiste detenida. ¿Cómo ve una cubana joven, madre, culta, periodista independiente, este proceso de la democracia americana en contraposición con la realidad que pasa en la tierra que debió nacer?
Bueno, mi amigo, puedo comentarte que realmente la democracia es un evento, lo que está viviendo hoy el pueblo americano y lo que viven muchos países, a pesar de que no existe democracia perfecta, es un evento que lleva todas las personas y que a todos les importa y que además donde pueda primar la libertad y cómo lo escoges y que además estos candidatos tengan que ganarse su confianza y tengan que ganarse, es decir, ser alguien conocido y que todo lo que ellos piensan y hagan, pues sea parte de lo que tú vas a buscar en ellos, ¿no? Realmente. Y entonces esto es algo que nosotros no tenemos. Nunca conocemos, porque la mayoría de los políticos cubanos son designados, no sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan, pero no nos representan a nosotros como ciudad, como ciudadanía. Y entonces realmente los países que hoy viven como Estados Unidos viviendo esto de las elecciones, realmente es una fiesta popular, donde ahora el único tema que se escucha hablar es simplemente por quién vas a votar, y tratando de buscar conquistar el voto popular de la gente y que gane el que represente a la mayor cantidad de americanos, me parece. Y entonces, realmente, acá se habla de que es todo un show mediático, todo, entonces tratan de minimizar los efectos que pueda tener o de criticar lo positivo que tiene vivir en una democracia y que tú puedas conocer a tu candidato, saber, porque simplemente los políticos son seres humanos y aquí se endiosan a los políticos, de ellos no se puede hablar. Entonces para ellos es como algo ridículo y así lo quieren mostrar y hablar en todos los medios de prensa, en todo lo que usan en la información en Cuba, pero realmente que el pueblo cubano que me escuche sepa de que eso es democracia y que tú puedas escoger libremente a quien tú quieras, quien más te represente a ti, tus intereses, tus deseos, tus sueños. Entonces realmente Cuba carece de esto y ellos tratan, por supuesto, de ridiculizar un proceso tan hermoso como es una fiesta democrática donde tú puedas escoger un candidato que te represente.
Como no, gracias ahí en la capital espirituana a la periodista Aymara Peña González. De la capital espirituana nos vamos a la capital del país, a la ciudad de La Habana, y establecemos el contacto con otro miembro de la sociedad civil, Pedro Acosta, ahí en el Cerro. Pedro, buenas tardes. Bueno, te escucho un poquito lejos. Vamos a ver si podemos mejorar la recepción. ¿Tú me escuchas bien?
Sí, como
ahora. Ahora te escucho un poco mejor. Pedro, me gustaría que hablaras, bueno, pues esta convocatoria a través de redes sociales a que los cubanos den sus opiniones sobre el carácter de la decisión, el análisis que se está haciendo a nivel del Parlamento de provocar con un carácter indefinido la elección del puesto de presidente y vicepresidente del gobierno de la República de Cuba como una de las cuatro leyes no muy pues asociadas al impacto real que tiene la sociedad cubana, lo que pasa hoy en día, ¿no? Está la ley del presidente y vicepresidente, la ley del servicio exterior, la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, y la cuarta es la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Este Parlamento, que legisla apenas dos veces al año, ¿cómo ves todo este proceso? ¿Cuán legítimo es este proceso que se está llevando en la Asamblea del Poder Popular durante esta semana y que será supuestamente llevado a votación el próximo 28?
Mira, será legítimo para el Partido Comunista, al cual pertenece el 10% de la población, si acaso. Pero para este pueblo no hay nada legítimo, ni esos que se están reuniendo ahí lo representan. Ni siquiera son de tu barrio, ni siquiera son a veces ni de tu municipio. La gente no los conoce. La gente le importa muy poco que se discuta o no una ley en el Parlamento, porque realmente nada han resuelto ni nada van a resolver. Y sí, hay una cosa que yo hablé de ella y investigada, comprendo el porqué, es la ley del presidente y el vicepresidente. La mayoría de las cosas que están contenidas en el cuerpo que se va a aprobar, porque el que se va a aprobar, no te quepa duda, ya estaban legisladas, estaban ahí, pero la esencia está en lo que apareció, en lo que se dijo ayer, que es la reelección continua del presidente de la República. Ese era el objetivo, o ese es el objetivo principal de la ley. Como ya se había hablado de dos mandatos y demás para tratar de dar un piso de democracia y de cambios en el país, y Raúl incluso fue uno de los que promovió eso, ¿da risa? Bueno, ahora van a decir que por el pueblo pedirlo, se está cambiando ese artículo de la Constitución y que el presidente va a ser reelegido mientras el pueblo así lo pida. Es una de las tantas farsas y mentiras que en este país existe.
Bueno, ¿y tú consideras que esta votación del 28 puede haber algún diputado que discrepe del mandato que decide el Partido Comunista?
Mira, está por ver que esa asamblea derogue o no apruebe una ley que se ponga en sus manos, ni tampoco algún mandato de un ministro y demás que tenga que ser aprobado por ella. Hasta ahora jamás la Asamblea ha denegado los deseos del partido y del gobierno, que son lo mismo.
No, y además otra característica, Pedro, en tu análisis importante, siempre votan unánime. Es el único parlamento del mundo que no hay disenso.
No, fíjate, si es tan así, que el propio Raúl Lógico cínicamente dice que se tenía que acabar la unanimidad, porque eso no se lo cree nadie. Es un show, es un circo lo que se arma allí para darle, vuelvo y repito, visos de democracia. Pero esas leyes ya están aprobadas con algunas que otras variantes. Y lo interesante es esto, lo de perpetuar nuevamente al presidente. Y no te quepa duda de que tal vez cuando vayamos al Congreso del Partido del año que viene se vuelvan a dar la dualidad del presidente y secretario del partido en este país.
Pedro, antes de concluir contigo, me gustaría un análisis tuyo. El martes que viene es la gran fiesta americana, independientemente de lo polarizado que está el proceso electoral entre los simpatizantes del candidato demócrata y republicano. ¿Cuál es la lección? ¿Cómo ven los cubanos este proceso de la democracia americana en contexto con lo que pasa ustedes en Cuba, 61 años sin poder votar por un presidente?
Mira, independientemente que se esté de acuerdo o no con los dos candidatos, que se tenga criterios buenos, malos o peores, eso va en los candidatos, que pueden ser malos o buenos, pero está la ley, está la posibilidad de usted elegir a su presidente, incluso puede elegir desde antes quién va a representarlo por su partido en las convenciones. O sea, yo creo que es una plena democracia, con todo lo que se le pueda o no criticar, pero está presente la democracia en esas elecciones, y el pueblo cubano lo ve así, y desean, cuando usted habla con cualquiera, sea de derecha, de izquierda, de centro en este país, todos desean votar directamente por su presidente, elegir al presidente de su país.
Gracias, Pedro. Un placer, como siempre. Pedro Acosta, en la capital cubana, para nuestro espacio. Y nos vamos a quedar en la capital cubana. Tenemos otro invitado de lujo, Juan Manuel Moreno, otro miembro prominente de la sociedad civil cubana en la capital cubana. Juan Manuel, un millón de gracias. Buenas tardes.
Óigame, sí, gracias a ustedes y nuevamente con todo este público maravilloso que nos espera y quiere saber esta opinión de la parte que aún guarda democracia en la sociedad cubana.
¿Cómo no? Y que tú llevas mucho tiempo trabajando a través de Candidato por Cambio y más por este tema. Juan Manuel, precisamente este lunes anunció el gobierno cubano bombos y platillos que se dedicaba toda la semana dentro de la quinta legislatura pues al análisis de cuatro leyes. Están analizando algunas leyes que están un poco descontextualizadas de la realidad que pasa en el territorio nacional, pero están hablando de la ley de la presidencia y vicepresidencia. ¿Cuán sería factible el proceso de llevar esta situación a una reelección indefinida? También están hablando de la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular, que supuestamente todos estos cuatro proyectos de leyes se someterán a votación en este Parlamento que se reúne escasamente dos veces al año el próximo 28 de octubre. ¿Cuán representado te sientes tú por este Parlamento, Juan Manuel?
No, mira, absolutamente esto es un insulto al soberano. Un insulto al empoderamiento, a lo que pudiera ser el empoderamiento del ciudadano cubano en cuanto a materia electoral, constitucional. Sabemos que esto es un gobierno que prácticamente se mantiene de facto desde 1959, más bien desde 1952, donde se rompe el hilo constitucional, primero el golpe de Estado de Batista, después un golpe de Estado continuado ya sobre el ciudadano cubano por la dictadura Fidel Castro, después Raúl Castro y ahora el designado, el puesto a dedo. Esto es una continua violación del derecho constitucional cubano, del derecho electoral del ciudadano cubano, y para nada la ciudadanía puede estar representada, puede tener algún tipo de beneficio a partir de este reordenamiento que pretenden ellos para perpetuarse en el poder. No es nuevo, esto no debe sorprender a nadie, sabemos que lo van a tratar de hacer. Incluso se arriesgarían hasta un referendo para que pueda ser aprobado digo entre comillas por la población cubana y tratar de imponerse nuevamente como lo hicieron con el panfleto partidista que le llaman Constitución de 2019 que se impusieron a partir de este referendo que fue totalmente manipulado. Eso da fe COCUDE, la Comisión Cubana de Defensa Electoral para los Derechos Electorales y Constitucionales del Ciudadano Cubano, que en su informe se pudo ver todas las violaciones cometidas sobre los electores, sobre los mismos observadores que estuvieron monitoreando todo este proceso, y esto no es más que la continuidad que ellos hablan, pero la continuidad de violaciones sobre el derecho cubano, sobre el derecho constitucional del ciudadano cubano y sus derechos electorales. Esto es más de lo mismo, y sabemos que no hay ninguna representatividad para el pueblo cubano.
Juan Manuel, ¿cuán democrático es este Parlamento? Que el mismo Raúl Castro lo ha dicho en otras oportunidades, se jacta de votar unánimemente, algo que es inédito a nivel internacional. Los parlamentarios siempre es el debate de distintas posturas y los votos a veces son bien duros de conseguir.
Mira, no hay una ofensa más grande para la democracia que una unanimidad consensuada. Eso no existe en ninguna parte. Sabemos que eso es totalmente monitoreado por el Partido Comunista y los órganos represivos de la inteligencia cubana.
Bueno, el martes que viene es la gran fiesta americana, elecciones generales de presidencia de los Estados Unidos. Independientemente de las posturas y de lo que piensa cada cual, millones de americanos saldrán a votar por el nuevo presidente. ¿Cómo es Juan Manuel Moreno y cuánto aspira que en Cuba un día este proceso pueda ser posible?
Bueno, lo primero que estoy viendo en toda esta campaña electoral de los Estados Unidos, independientemente de la tendencia política de cada observador, de cada ciudadano norteamericano y del mundo que tenga los ojos puestos sobre este proceso, es un ejercicio pleno de democracia de la nación norteña, que vemos a bien de la manera que se está comportando. Hay muchos adeptos a Biden, otros a Trump, pero al final quien está ganando es la democracia. Al final quien está ganando es el pueblo norteamericano, salga quien salga, y a partir de este hecho, darle continuidad a un proceso que se ha mantenido durante tantos años y lo que lo posiciona como el país de las oportunidades en el mundo.
Exactamente. En ese contexto, ¿hacia dónde se dirige la realidad nacional? ¿Qué falta para que esto se alcance en Cuba, Juan Manuel?
Bueno, hay un compromiso, o sea, tiene que haber un compromiso por parte del ciudadano cubano con su propia historia, con el futuro de las nuevas generaciones y con el presente tan abrumador que tenemos encima ahora. Tiene que haber un compromiso de la realidad que se vive y tratar de cambiarla, buscar el cambio a partir del convencimiento pleno de una acción cívica del pueblo cubano.
Como nos es un placer, como siempre, Juan Manuel Moreno, en la capital cubana. Un gusto, como siempre, la comunicación.
Igual para mí.
Como no, nos mantenemos en contacto ahí en la capital cubana. Y vamos a cerrar el programa de hoy con alguien que no podía faltar en este programa especial. Pues desde Puerto Padre de las Tunas, el escritor, también pues periodista y abogado, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo el equipo de Radio Martí, a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, un tema recurrente para ti, que te interesan estos temas y te encanta la historia. Yo veía con desvelo este tema de que del pasado lunes se está reuniendo el Parlamento cubano, que como tú sabes, en la legislatura pues se reúne dos veces al año, a mediados y a final de año, y dice que van a votar el próximo día 28 por cuatro leyes que están bastante descontextualizadas de lo que necesita el país. El proyecto de ley de presidente y vicepresidente, cuán puede ser o no indefinida este proceso de reelección. También están hablando de la ley del servicio exterior, ajeno a la realidad nacional, la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y la ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular. Alberto Méndez Castelló, ¿cuán representado te sientes tú por este Parlamento cubano? ¿Es esto lo que necesita Cuba?
Bueno, mira, Tomás, yo no me siento representado por ese Parlamento y no creo que ningún cubano, ni aún los que están allí sentados en sus curules, que se integran al Parlamento ese, se sientan representados ni se sientan integrantes, partes de ese cónclave en el que supuestamente debían de legislar leyes, dar opiniones, unas encontradas, otras acertadas, y digamos que según su pensamiento, porque todos ellos saben muy bien que ellos sencillamente lo único que tienen que hacer ahí es asentir, no pueden disentir en ningún momento. Y así es que no veo representatividad ni entre ellos mismos, Tomás.
Bueno, y en ese sentido, quiero llevar esto a paridad. Yo sé que tú estás ocupado con otros temas, pero quiero llevar esto a paridad. El próximo martes hay un proceso trascendental. La sociedad, pues cada cual está apostando por su candidato en las elecciones generales para presidente en los Estados Unidos. En Cuba, hace 61 años los cubanos no tienen la... Bueno, hacen más desde el golpe de Estado de Batista, pero bueno, en el proceso revolucionario, desde que se inició, los cubanos nunca han tenido la oportunidad directa, legítima, de elegir al presidente. ¿Cómo contextualizar, por Alberto Méndez Castelló, en un contexto histórico, esta fiesta americana en contraposición con lo que necesita Cuba?
Bueno, imagínate tú, eso, digamos que uno siente una sana envidia, porque ellos pueden... con el muy subgéneres proceso ese que tiene Estados Unidos, aún así, ellos pueden elegir, digamos, que a quienes más cerca los tienen ahí en para dirigir, para llevar adelante sus aspiraciones, y entonces eso no lo tenemos nosotros, porque imagínate tú, cuando un americano elige a un concejal allí, que digamos que acá en Cuba, un llamado de estos diputados de barrio, bueno, pero es que esa persona no pinta nada, no va a decir nada. Y bueno, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y demás, son órganos que sí legislan y bueno, están encaminados a legislar en beneficio de la sociedad, y ahí los encontronazos que tienen y los contrapesos que hay en esa sociedad, porque no todo es el asentimiento, sino hay grandes disensos en ella, y bueno, eso es lo importante en cualquier democracia. Bueno, pues los cubanos lo que sentimos es eso, una gran añoranza por tener un proceso parecido, muy nuestro, que sea, digamos, auténticamente cubano, y esperar que allí en Estados Unidos triunfe la democracia, y vamos a ver, porque en estos momentos, según yo lo veo, hay un gran peligro para la nación americana, hay un gran peligro para la democracia americana, pues digamos que fuerzas externas países que históricamente han sido enemigos acérrimos de la democracia americana, pues están ejerciendo influencia para ellos, digamos, que arrimar la brasa a su sardina. Y sabemos bien cuáles son esos países, los que históricamente confrontaron el ejercicio democrático en Estados Unidos. Y luego, pues ya no desde el punto de vista de la democracia, sino también de la economía, que ahora se añade otro punto de vista ahí, ¿no?
Alberti, finalmente, está en manos de los cubanos que las cosas cambien en Cuba, como tú siempre has recomendado, y que se logre un proceso democrático y que se logren elecciones libres. Eso depende de los 11.5 millones de cubanos.
Mira, yo le estaba diciendo esta mañana, precisamente, en un programa de Radio Martí con Alberto Müller y Exilda Arjona, yo le estaba diciendo a ellos que, porque ellos me preguntaban que cuál yo entendía que era la principal crisis que había en Cuba, y yo le decía que no era precisamente la económica. Yo digo, pienso yo no soy sociólogo, yo soy un jurista, yo digo que desde mi punto de vista ciudadano, que la principal crisis que hay en Cuba es una crisis espiritual, una crisis de valores, porque es más fácil resolver en Cuba la situación adversa que tiene la economía que la situación adversa que tiene el cubano en su ser y en su sentir. Hay cubanos incluso que no viven dentro de Cuba ni pasan necesidades en Cuba porque viven en el extranjero. Y usted lo oye hablar, usted lo oye pensar, incluso cuando se están legislando, digamos, medidas en Estados Unidos que son de beneficio para la sociedad en todo su conjunto, y ellos no lo ven en el punto de vista familiar, y tú lo oyes y dices, pero bueno, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué piensan esta gente? Esta gente están anclados, digamos, en el estalinismo, en la época de Fidel Castro, no sé. Y entonces esa es la gran disyuntiva que tienen los cubanos, Tomás, pensar por sí mismo y nunca pensar que un presidente americano, sea elegido un demócrata o sea elegido un republicano, es el que le va a sacar las castañas del fuego y salir a la democracia acá en Cuba.
Las gracias y un saludo en Puerto Padre Las Tunas a nuestro colega Alberto Méndez Castelló. Concluimos así nuestro programa este martes 27 de octubre. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico, como siempre, el espacio, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Al día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.